Está en línea Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. Milman, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? Buenas tardes.
Bien, estábamos acá hablando, porque a uno hizo, particularmente le preguntaba a Gabriel Michi, que conoce mucho lo que tiene que ver con todos los temas de libertad de expresión vinculados al espacio de FOPEA, donde lo que hacen es estudiarlo, cuál era el límite de la libertad de expresión. Y él me decía, mira, no hay ningún hecho del paraguas de la libertad de expresión que ampare una amenaza explícita, y en este hecho, por ejemplo, en el de la tuitera, directamente dice, toma nota, Pato Bullrich, es una amenaza, claro.
Mira, Romina, a ver, antiguamente las amenazas que no eran verbales y explícitas personalmente
sí.
Se hacían por carta, digamos, se enviaba una carta, hemos visto casos donde inclusive con letras recortadas de revistas o de diarios...
Para que no quede, ¿no?, la tipografía de la máquina,
exactamente,
sí.
Se configuraba una amenaza y se tiraba por debajo de la puerta de un ciudadano. Hoy... y por supuesto, las cartas son inviolables por nuestra Constitución Nacional,
digamos. Sí.
Pero la tecnología ha avanzado y hay otros instrumentos por los cuales se pueden utilizar para diversos fines, digamos. La mayoría, todos ellos, muy buenos, pero también se utilizan para cometer delitos. Y la tecnología no está ajena a eso, lamentablemente. Por la tecnología se cometen muchos delitos, entre ellos incitaciones a cometer violencia o amenazas explícitas hacia una determinada persona. Por eso, para que la gente lo pueda entender, es como si a alguien le dejaran una pistola por debajo de la puerta de la casa diciendo te vamos a matar. Alguien lo hace por alguna de las redes popularmente conocidas.
¿Y ustedes tienen dentro del Ministerio de Seguridad la manera de ir detectando, digamos, dónde hay... Porque uno puede ser alguien que esté jugando, alguien que esté hablando en serio, alguien que ¿tienen manera de detectar para después que esto sea tramitado en la justicia?
Nosotros tenemos mecanismos para ver todo lo que hay público en la red, digamos. Uno, a veces cada ciudadano, y nos pasa a todos, digamos, si alguien se encuentra a alguien dos cuadras de su casa y le preguntan dónde vivís y uno no lo conoce, no le dice.
No.
¿Cuántos hijos tenés? No.
Menos.
Le dice. ¿Dónde estuviste el fin de semana pasado?
No.
O el siguiente, no le anuncia. Sin embargo, muchas veces en las redes toda esta información la volcamos.
Totalmente. Quizás
no nos damos cuenta, pero es lo que ocurre. Y esa información es pública, porque uno tiene muchas formas de poder hacer que su información no sea pública, sea para un grupo de amigos, sea para una determinada cantidad de gente. Bueno, esa información pública es no solo por el Ministerio de Seguridad, sino por las empresas, por diversas cuestiones de mercadotecnia. Toda esa información pública que uno expone sobre sí mismo está a merced de que sea investigado si uno comete un delito, o sea usado con fines comerciales o con otro tipo de cuestiones. Distinto es cuando uno tiene cosas muy privadas, bueno, en ese caso lo que hace falta es una autorización judicial, y como ocurre para hacer una escucha o como ocurre para hacer un allanamiento, nuestras leyes emanan de que tiene que haber una autorización judicial. Lo que es público es como leer un diario o leer una revista, uno lo está exponiendo hacia el conjunto de las personas que lo ven.
Gerardo, ¿qué tal? Gabriel Michi.
¿Qué tal, Gabriel?
Bien, te quería preguntar justamente cómo es ese ciberpatrullaje que se hace. Sí,
porque el nombre es como imponente, ¿no?
Sí, sí, digamos, bueno, ¿y cuánta gente está destinada a eso? ¿Desde dónde lo hacen?
A ver, digamos, en realidad no es un problema de gente, sino es un problema de software, de tecnología.
Digamos,
¿no? Vos podés tener una o más personas, o cinco, pero, digamos, no es relevante la cantidad de gente. El ciberpatrullaje es un nombre, podremos ponerle que sea. Pero digo, en función de, para que entendernos, digamos, cuando nosotros vemos un vehículo de alguna de las fuerzas de seguridad recorriendo las calles, entendemos que eso es un patrullaje en la vía pública. Como esto ocurre en el espacio virtual de las redes, se le llama ciberpatrullaje, porque lo que hay es una mirada respecto de estas situaciones. A veces se hacen de manera preventiva, digamos, como por ejemplo, cuando hay incitaciones a cometer y ocurrió, y hay varias denuncias en la justicia, determinadas violentaciones contra supermercados o otras instituciones, y lo avisan y convocan desde las redes sociales, bueno, cuando uno coloca en ese software palabras claves, uno puede identificar qué grupos están activando respecto a esa situación.
Ahora,
y
Gerardo,
si eso
sí.
Es un delito, se judicializa y el juez resuelve luego investigar o desechar eso.
Ahora, las palabras las buscan ustedes, porque te hago una pregunta, sí, sí. Como para entender, digamos, cuál es la dinámica. Vos ponés, sí. No sé, Macri, gato, te odio.
Sí. No, en realidad nosotros
y eso
no
es una expresión de... Sí, pues, tal vez agravia la figura presidencial, pero... Sí,
no, pero podríamos ponerlo, pero la verdad es que...
Pero si lo pones, te salta.
También podría poner Gerardo, digamos, sí. Y saldrían todas las personas que hablan de un tal Gerardo, y puedo no ser yo, puede ser cualquiera, digamos, ¿no? Podría poner mamá y saldrían todas las personas que están hablando de sus madres, digamos, ¿no? Uno lo que intenta es... buscar son ante algún estímulo, digamos, cuando uno ve un dato de que hay una incitación en por ejemplo, o el caso anterior de un supermercado, ocurre en un lado, y como en general la historia argentina muestra que eso suele tener algunos efectos contagio, entonces cuando uno tiene una alerta, va sobre esa alerta, digamos. También hay cosas más complejas, digamos, que esto que es comprometedor, pero no tanto, que es que la Internet tiene sitios muy difíciles de ingresar también, que se llama la Internet profunda, uh-huh. Donde hay delitos mucho más complejos que estos, que son venta de drogas, venta de armas, pedofilia, situaciones de trata. Bueno, hay sitios que se llaman la Deep Blue, de la Internet profunda, donde también se investiga, porque ahí se cometen delitos que terminan en situaciones mucho más gravosas. Pero lo que las palabras uno las puede tomar. La verdad es que... Nosotros no buscamos Macri Gato o Cristina Yegua, o digamos, son cosas que no para mí no configuran un delito, digamos, ¿no? Más allá de lo gracioso o no. Digamos, lo que buscamos son personas que intentan amedrentar a otras, digamos, independientemente de la ideología. Hemos tenido estos días, y estamos esperando que el juez nos autorice, hubo un hackeo al celular de un diputado nacional de izquierda que hizo la denuncia, uh-huh. Y nosotros queremos investigar y detenerlo, y a veces cuando ocurre con algún sindicalista, no importa, digamos, porque lo que tenemos que tratar es de que no ocurra, porque son amenazas como si recibiéramos un sobre, insisto, debajo de la puerta de nuestra casa.
Y Gerardo, ¿cuántos casos han judicializado después de esta inspección que se hace?
No, muchísimos, porque lamentablemente, como insisto, pasa esta situación de que los individuos creemos que el espacio virtual es diferente al espacio físico, hacemos y decimos cosas, se puede ver cuando uno ve las redes, la virulencia con la que se habla, el extremismo muchas veces con el que se habla, que la gente cree que es anónima porque no pone su nombre, o porque en su perfil no pone su nombre.
Pero tienen forma de llegar.
Sin embargo, si hay si el perfil es falso, bueno, pero... todos los aparatos tienen un mecanismo de identificación. Por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo una campaña vinculada a los teléfonos celulares, que está vinculada al asterisco 238 numeral. ¿Por qué? Porque necesitamos nominativizar a todos los teléfonos para que después, si alguien le roban un teléfono, lo pueda dar de baja, no se pueda revender, y así desincentivar la venta clandestina de teléfonos. Y lo mismo ocurre con cualquier red social. Detrás de un perfil hay cosas que se pueden investigar y averiguar. Algunas se hacen de manera pública, sin requerimiento, y se pueden hacer, insisto, como un patrullero que pasa por la esquina, y otras requieren de autorización judicial.
Ahora, Gerardo,
métodos distintos, ¿no?
Justamente eso, porque una cosa es lo que está expuesto públicamente.
Efectivamente.
Ustedes también hacen un ciberpatrullaje hacia cosas que por ahí son mensajes que se mandan en forma privada. Digo, porque esto es una discusión muy fuerte en Europa en estos momentos.
Para hacer eso necesitas una orden judicial.
Uh-huh. Gerardo...
No digo que no se pueda hacer, ¿eh? Digo que así como te pueden escuchar el teléfono, eso también se puede hacer, y además... la tecnología avanza, y así como existen hackeos de sistemas de bancos, están los Panama Papers, digamos, que han vulnerado distintos sistemas de protección, inclusive los centros más importantes de Washington respecto al Pentágono han sido vulnerados, digamos. La verdad es que la tecnología genera sus defensas, y también hay quienes generan las oportunidades de intromisión, y esto va evolucionando día a día, digamos. Uno se arma de una defensa para algo y al día siguiente se vulnera, digamos. Y uno puede ver los celulares que requieren actualizaciones constantes porque van generando sus propias defensas para poder estar siempre un paso más adelante, pero también hay de lo otro.
Gerardo Milman, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, bueno, con una política muy fuerte respecto de detectar estas posibles amenazas y, una vez que las encuentran, judicializarlas, y esto termina, por ejemplo, en la confirmación por parte de la Cámara Federal del procesamiento de una mujer que dictó a Ariel Lijo por amenazas e incitación al odio y a la violencia utilizando la red social. Milman, muchísimas gracias.
A ustedes.
Un abrazo.
Gracias.